Y aquí va el cuento de Chester Swan, titulado Una chance en un millón. Elijah Barthold aceleró el añoso vehículo aprovechando la agilización del tráfico neoyorquino, normalmente embotellado a esa hora, pese al frío invernal de diciembre. Todo saldrá bien, pensaba, y podría denunciar la desaparición de su esposa o su huida con un amante. Solo debía arrojar el vehículo en algún barranco de un río o lago que hallase por ahí. Se lo dijo a sí mismo, repetidas veces, como para intentar convencerse, que no quiso matar a su esposa y que en el fondo solo pretendía asustarla. Miles de ideas se arremolinaban en los más íntimos y recónditos recovecos de sus pensamientos, como intentando buscar una respuesta que lo satisficiese e insinuara salida lógica a su tribulación. Y bien que la necesitaba. El hombre es un animal complejo, y además acomplejado y complicado en cuanto a sus códigos de conducta, que deben convivir con el instinto y a veces contra él. Muchas falacias, argumentaban psicólogos y especialistas en laberintos del alma para intentar explicar las muchas y multipolares dicotomías que exhibe el animal bípedo e implume llamado hombre. Según Diógenes, el filósofo, no el llorón, refutando irónicamente a Platón. Barthold tomó el camino hacia el puente de Brooklyn para salir de Manhattan hacia Newark en New Jersey. Todo tiene que salir bien, se repetía, como queriendo inyectarse esa idea fija y tendiente a lo positivo. Pero, ¿qué es bien? ¿Qué es mal? No estaba seguro de tales conceptos, ya que lo que a él le parecía bien, a su víctima le significaba que su muerte violenta quedaría impune, pese a que ni siquiera Barthold creía 100% en el llamado crimen perfecto. Una chance en un millón habría para que algo salga mal. Volvió a plantearse Barthold, como insistiendo en ser perfeccionista y meticuloso en la planificación de su fuga con el cuerpo del delito. Elijah Barthold no dejaba entrever en sus pensamientos la posibilidad, remota por cierto, una en un millón, de que algo le hiciese fracasar y ser descubierto. La silla eléctrica era una probabilidad, por cierto, nada desdeñable si fracasaba. Pero las cifras volvieron a anestesiar su pesimismo rebelde y contumaz que pugnaba por ensombrecerlo, eclipsando a su contraparte. Se sentía un tipo inteligente y calculador, y no se veía a sí mismo amarrado a una incómoda silla de madera y metal con electrodos por todo el cuerpo. Barthold siguió conduciendo su vehículo con toda la frialdad que le permitía el ser portador de un cadáver en el maletero del mismo. Nada puede salir mal, tornaba a pensar. Esta vez en voz alta, o casi, como recitando una mágica oración, una salmodia, jaculatoria o lo que fuera. El tráfico volvió a embotellarse ante la confluencia de su autopista con otra que inyectó repentinamente cientos de autos y camiones provenientes de la frontera con Canadá, en la suya y con rumbo a tierra firme, probablemente Newark o Atlantic City. Por suerte tenía el tanque lleno de gasolina y ello le evitaría detenerse donde algún diligente empleado le hiciese preguntas que, si bien no lo pusieran en descubierto, puedan provocarle derrames de adrenalina o aceleración de su taquicardia. Debía ser precavido para que todo saliese como lo esperaba y la probabilidad de meter la pata, ofuscado por los traidores nervios y una turbia conciencia, lo tenía en cierta alerta. Lo tenía en alerta roja. Tal vez alejaría tales pensamientos con una letanía o un mantra hindú contra la mala suerte. La sola posibilidad de una cita con la silla lo ponía fuera de quicio y al borde de la paranoia. Trató de hacer caso omiso de los subversivos brotes de pensamientos traidores y quinta columnistas interiores que lo comenzaban a acosar en motín. ¿Por qué tuvo que atentar contra su esposa? Bueno, una herencia es una herencia, especialmente si hay un millón de papiros verdes en juego y una póliza de seguro a su favor, testada por su buena esposa, sobreprotectora como buena Yiddish mame. Por otra parte, los celos de esta, motivados por su ocasional relación con su empleada, algo más que amistosa, no le dejaron otra opción. Pobre Rebeca, a decir verdad, no se merecía un apretón en la cabeza con la almohada hasta matarla, justo cuando intentaba reconciliarse con él, lo que le demostró que ella lo amaba después de todo. Pero a lo hecho, pecho. Ahora debería extremar precauciones. Se repitió por centésima vez, para no dar con sus huesos y lo demás en la Old Sparky Lady, la vieja dama chisporroteante, como llamaban en la jerga de Lampa a la silla. Faltaba poco para cruzar el puente de Brooklyn y salir de la isla. Por lo general, no había barreras policiales en el puente, salvo que hubiese alguna orden de captura o recuperación de algún coche robado. Puso la radio de su automóvil para enterarse de las últimas noticias. Estaba llegando al puente y la cola del peaje o portazgo era larguísima. No le quedaría otra opción que tener paciencia. En tanto, tendría tiempo suficiente para calcular sus próximos pasos. Ante todo, debería ir a otro estado y, de ser posible, cruzar la frontera más hacia el sur. Luego, buscaría en el mapa de rutas un tramo algo solitario, un puente sobre algún río lo bastante profundo como para lanzar el vehículo con su esposa sentada al volante, y, finalmente, regresar a Manhattan y presentar denuncia contra Rebeca por abandono de hogar. Debería pasar mucho tiempo antes que hallasen el automóvil con la dama suicida en él. Sí, todo va a salir bien, se repitió como letanía, para convencerse a sí mismo de la certeza de sus convicciones y de la seguridad que intentaba inyectarse en su mente. Faltaba poco para llegar a la casilla del peaje del puente. Era vísperas de Navidad y a ello se debería la enorme cantidad de vehículos que salían de Manhattan y Long Island hacia tierra firme. Todo saldrá bien, volvió a decirse a sí mismo, casi en voz alta. Pero, ¿por qué se agolparía tanta gente y camarógrafos de televisión en la cabecera del puente? ¿Habría algún acontecimiento prenavideño o algún Santa Claus repartiendo regalos? Pareciera que estaban esperando a alguien muy importante. Un VIP, sin duda. No le cupo la idea de que lo estuviesen esperando a él. Pero así fue. Cuando pasó por fin, tras abonar la boleta de portazgo, el automóvil que le precedía, alguien gritó, «¡El millonésimo pasajero, señoras y señores! ¡El millonésimo del día!» Una multitud se abalanzó sobre él, con flashes de reporteros que le hacían mil preguntas acerca de los motivos de su viaje. Lo felicitaban y le deseaban buena travesía. De pronto, una persona se le acercó y pasándole un cheque de $10,000 le dijo: «Congratulaciones, amigo, y feliz Navidad. Es usted el millonésimo pasajero del día y ha ganado el premio de Navidad. ¡Y feliz viaje!». Mientras lo bombardeaban con fotos, tomas de TV y micrófonos de radioemisoras neoyorquinas y del estado vecino de New Jersey. Bartol comprendió el motivo del jolgorio y maldijo la suerte que le cupo de ser el millonésimo y encima premiado con 10,000 pavos. Maldijo al azar que lo pusiera en evidencia manejando el coche de su esposa. Estaba registrado a su nombre y justo en esa fecha. Su foto saldría en todos los periódicos y revistas. Circularía por todos los televisores de 3 estados por lo menos y el auto sería registrado por la implacable estadística. 1 en 1,000,000, con todo y matrícula. Días más tarde, la policía de Maryland halló el automóvil, sumergido en un riacho helado y profundo del lugar, con el cadáver de una mujer en el maletero, identificada como Rebecca Solomon Bartold, natural de Manhattan, casada con Elijah Bartold. El plan de Bartold había salido bien en casi todos sus detalles, salvo un pequeño cambio. Él estaba muerto, ahogado dentro del coche, con su esposa, pero a salvo de la silla eléctrica. Y en esto último, por lo menos, Bartold hubo salido con la suya. Fin del cuento.